Capítulo 1. Este es el relato auténtico de la vida de una mujer. La conocí hace unos cuantos años en la cárcel de Canatir. Entonces yo estaba trabajando en una investigación sobre las personalidades de un grupo de presas y detenidas condenadas o pendientes de juicio por diversos delitos. El médico de la cárcel me dijo que esa mujer estaba condenada a muerte por haber matado a un hombre. Sin embargo, era distinta de las demás asesinadas presas en la cárcel. Creo que nunca volveré a reconocer a otra persona como ella, dentro o fuera de la cárcel. Rechaza todas las visitas y se niega a hablar con nadie. En verdad, no toca la comida y permanece despierta hasta el alba. A veces, la celadora la ha visto permanecer sentada con la mirada perdida en el vacío durante horas. Un día, pidió pluma y papel, y luego permaneció varias horas inmóvil, inclinada sobre ellos. La celadora no logró averiguar si estaba escribiendo una carta o alguna otra cosa. A lo mejor no escribía nada. ¿Querrá verme? Le pregunté al médico. Intentaré convencerla para que acceda a hablar un rato con usted, me respondió. Quizá acepte si le explico que es psiquiatra y no una ayudante del fiscal. Se niega a responder a mis preguntas. Incluso se negó a firmar una petición de gracia al presidente para solicitar la conmutación de la pena de muerte por la cadena perpetua. ¿Quién redactó la petición? Pregunté. Yo mismo, me dijo. Sinceramente, no creo que sea una asesina. Después de ver su cara, sus ojos, resulta imposible seguir creyendo que una mujer tan dulce pudiera cometer un asesinato. ¿Quién ha dicho que una persona no debe ser dulce para llegar al asesinato? Se me quedó mirando desconcertado un instante y luego soltó una risita nerviosa. ¿Ha matado alguna vez a alguien? Yo no soy una mujer dulce, le respondí. Volviendo la cabeza, me señaló una ventana diminuta y me dijo: esa es su celda. Iré a verla y la convenceré para que baje a conocerla. Regresó al cabo de un rato sin la mujer. Firdaus se negaba a verme. Aquel día debía entrevistarme con otras presas. Sin embargo, en vez de ir a visitarlas, me metí en el coche y me marché. Una vez en casa, fui incapaz de hacer nada. Tenía que revisar mi último libro, pero no lograba concentrarme. Solo podía pensar en esa mujer llamada Firdaus, que sería conducida a la horca dentro de 10 días. Al día siguiente, por la mañana temprano, me encontré de nuevo frente a la puerta de la cárcel. Le pedí a la guardiana que me permitiera visitar a Firdaus, pero ella me replicó: no servirá de nada, doctora. Jamás aceptará verla. ¿Por qué? Van a colgarla dentro de pocos días. ¿Qué puede hacer por ella usted o cualquier otra persona? Déjela en paz. Había un tono de irritación en su voz. Me lanzó una mirada cargada de ira, como si yo fuese una de las personas que iban a ahorcar a Firdaus dentro de pocos días. No tengo nada que ver con las autoridades de esta cárcel ni de ningún otro lugar, declaré. Eso dicen todos, me respondió molesta. ¿Por qué está tan alterada? Le pregunté. ¿Piensa que Firdaus es inocente, que no mató a ese hombre? Con renovada furia me replicó: ¿asesina o no? Es una mujer inocente y no merece ser ahorcada. Deberían colgarlos a ellos. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Me observó con suspicacia y me dijo: dígame más bien quién es usted. ¿Son ellos quienes la han enviado a verla? ¿Ellos? ¿A quiénes se refiere? Pregunté de nuevo. Miró a su alrededor con cautela, con miedo casi, y me dio un paso atrás, apartándose de mí. ¿Ellos? ¿Intenta decirme que no los conoce? No, respondí. Emití una breve carcajada sarcástica y se alejó, volviéndome la espalda. ¿Cómo puede ser la única que no les conoce? La oí mascullar para sus adentros. Regresé varias veces a la cárcel, pero todos mis intentos de ver a Firdaus fueron inútiles. Empezaba a tener la impresión de que, por algún motivo, mi investigación estaba en peligro. La amenaza del fracaso parecía pender de hecho, sobre toda mi vida. Mi confianza en mí misma empezaba a resquebrajarse seriamente y pasé unos momentos difíciles. Esa mujer que había matado a un ser humano y que pronto moriría a manos de otros, me parecía una persona mucho mejor que yo. A su lado, yo no era más que un pequeño insecto que se arrastraba por el suelo en medio de un enjambre de millones de otros insectos. Cada vez que recordaba la expresión de los ojos de la guardiana o del médico de la cárcel al hablarme de su total indiferencia hacia todo, de su actitud de absoluto rechazo y, sobre todo, de su negativa a verme, se incrementaba mi sentimiento de impotencia e insignificancia. Una pregunta rondaba incesantemente con creciente insistencia mis pensamientos. ¿Qué clase de mujer es? ¿El hecho de que me haya rechazado significaba que es una persona mejor que yo? Claro que también se había negado a mandar una petición de gracia al presidente para solicitar su amparo frente a la muerte en la horca. ¿Significaría eso que esa mujer era mejor que el jefe del Estado? Empecé a abrigar una impresión muy próxima a la certeza, aunque difícil de explicar, de que esa mujer era, en efecto, mejor que todos los hombres y mujeres de quienes oímos hablar o que solemos ver o conocer habitualmente. Intenté luchar contra el insomnio, pero otra idea se había apoderado de mis pensamientos y me impedía dormir. ¿Cuándo se negó a verme? ¿Sabía quién era yo o me había rechazado sin conocer mi identidad? La mañana siguiente acudí una vez más a la cárcel. No tenía intención de intentar ver a Firdaus, pues ya había abandonado toda esperanza de llegar a conocerla. Solo quería ver a la guardiana o al médico de la cárcel. El médico no había llegado aún, pero encontré a la funcionaria. ¿Le dijo Firdaus si me conocía? Le pregunté. No, no me dijo nada, respondió la guardiana. Pero ella sabe quién es usted. ¿Cómo sabe que me conoce? Puedo captar sus pensamientos. Me quedé paralizada, como si acabara de convertirme en una estatua de piedra. La guardiana se alejó para proseguir su trabajo. Intenté moverme, dirigirme al coche y alejarme de allí, pero no pude. Sentía un extraño peso en el corazón, en todo el cuerpo, que había dejado mis piernas sin fuerzas. Un peso más grande que el de toda la tierra, como si en vez de permanecer de pie sobre su superficie, toda ella gravitara sobre mí. El cielo había sufrido una mutación parecida, teñido de negro, como la tierra, también me aplastaba con su carga. Solo había experimentado esa misma sensación otra vez, muchos años antes, cuando me enamoré de un hombre que no me quería. Me sentía rechazada, no solo por él, no solo por una persona entre los muchos millones que pueblan el vasto mundo, sino por cada ser vivo y cada objeto de la tierra, por todo el ancho mundo. Enderecé los hombros, erguí mi cuerpo tanto como pude e inspiré profundamente. Sentí aligerarse un poco el peso sobre mi cabeza. Comencé a observar mi entorno y a preguntarme extrañada qué hacía en la cárcel a esa hora tan temprana. La guardiana estaba agachada fregando el suelo embaldosado del pasillo. Sentí que me inundaba un inusitado desdén hacia ella. No era más que una mujer dedicada a limpiar el suelo de la cárcel. No sabía leer ni escribir y no tenía ningún conocimiento de psicología. ¿Qué había podido inducirme a creer, entonces, con tanta facilidad en la validez de sus percepciones? En realidad, Firdaus no había dicho que me conociera. La guardiana simplemente lo había intuido. ¿Por qué había de ser eso un indicio de que la mujer en efecto me conocía? Si me había rechazado sin saber quién era, no había motivo para sentirme tan dolida. Su rechazo no iba dirigido personalmente contra mí, sino contra el mundo en general y contra todas las personas que lo habitaban. Eché a andar hacia el coche, dispuesta a marcharme, dejarse abrumar por sentimientos subjetivos como los que se habían apoderado de mí, no era digno de una investigadora científica. Abrí la portezuela sonriendo casi para mis adentros. El contacto con su superficie me ayudó a recuperar el sentido de mi identidad, mi autoestima como médica en cualquier circunstancia. Una médica sin duda tendría preferencia frente a una mujer condenada a muerte por asesinato. Gradualmente fui restableciendo mi actitud normal hacia mi persona, actitud que raras veces me abandona. Hice girar la llave del contacto y pisé el acelerador, rechazando con firmeza la repentina sensación que me atormentaba de vez en cuando en momentos de fracaso, de ser solo un insignificante insecto que se arrastra penosamente sobre la tierra entre millares de otros insectos parecidos. A mis espaldas, por encima del ruido del motor, oí gritar una voz. «¡Doctora! ¡Doctora!» Era la guardiana. Se acercó corriendo, jadeante. Su voz entrecortada me recordó las voces que solía escuchar frecuentemente en sueños. Su boca se había ensanchado y también sus labios, que se abrían y cerraban con un movimiento mecánico, como una puerta oscilante. «Firdaus, doctora», oí que me decía. «Firdaus quiere verla». Su pecho subía y bajaba. Su respiración se había transformado en una sucesión de rápidos jadeos y una violenta emoción se reflejaba en sus ojos y en su rostro. No habría podido estar más alterada si el presidente de la República en persona hubiese manifestado el deseo de verme. Mi respiración también se aceleró, como por contagio, o, para ser más exacta, sentí que me faltaba el aliento. Mi corazón había empezado a latir con inusitada fuerza, como jamás lo había hecho hasta entonces. No sé cómo bajé del coche, ni cómo seguía la guardiana, tan pegada a sus talones que a ratos le daba alcance o incluso la adelantaba. Caminaba a paso ligero, sin esfuerzo, como si mis piernas no tuviesen que cargar ya con mi cuerpo. Me embargaba un maravilloso sentimiento de satisfacción, entusiasmo, alegría. El cielo estaba azul y podía retener su color en mis ojos. Sostenía todo el mundo en mis manos. Todo el mundo era mío. Solo había experimentado ese mismo sentimiento en otra ocasión. Muchos años antes, cuando me dirigía por primera vez al encuentro del primer hombre que amé. Me detuve un instante frente a la celda de Firdaus para recobrar el aliento y acomodarme el cuello del vestido. Pero lo que intentaba recuperar era mi compostura, mi estado normal, la conciencia de que era una investigadora científica, una psiquiatra o algo parecido. Escuché el crujido de la llave en la cerradura, brutal, penetrante. Su sonido me hizo volver en mí. Mi mano aferró con más fuerza el bolso de cuero y una voz murmuró en mi interior. ¿Quién es esta mujer llamada Firdaus? Solo es... Pero mi voz interior se interrumpió en seco. De repente nos encontramos cara a cara. Me quedé como clavada en el suelo, muda, inmóvil. No escuchaba los latidos de mi corazón, ni oí girar la llave en la cerradura cuando la pesada puerta se cerró a mis espaldas. Fue como si en el instante en que sus ojos se posaron en los míos, yo hubiera muerto. La suya era una mirada que mataba, penetrante, incisiva, firme, impasible, como un puñal, sin el más leve parpadeo, sin el menor temblor de ningún músculo de la cara. Una voz me hizo volver bruscamente en mí. Era su voz, firme, penetrante, fría, como un puñal, sin la más ligera vacilación en su tono, sin el menor temblor de una sola nota. «Cierre la ventana», le oí decir. Como a ciegas, me acerqué a la ventana y la cerré. Luego miré intrigada a mi alrededor. En la celda no había nada, ni una cama, ni una silla, ni ningún otro objeto sobre el cual poder sentarme. Oí que me decía, «Siéntese en el suelo». Mi cuerpo se agachó y me senté en el suelo. Era el mes de enero y el suelo estaba desnudo, pero no sentí frío. Era como caminar en sueños. Debajo de mi cuerpo, el suelo estaba frío, con la misma sensación al tacto, la misma consistencia, el mismo frío desnudo. Pero el frío no me alcanzaba, no llegaba hasta mí. Era como el frío del mar en su sueño. Yo nadaba a través de sus aguas. Estaba desnuda y no sabía nadar, pero no sentía el frío ni me ahogaba. La voz también era como las voces que se escuchaban en sueños. Estaba próxima, pero parecía llegarme desde muy lejos, emitida a una cierta distancia de mí. parecía brotar, sin embargo, a mi lado. Son voces que no sabemos de dónde surgen, si de arriba o de abajo, a nuestra izquierda o a nuestra derecha. Podemos llegar a pensar incluso que se elevan desde las profundidades de la tierra, se desprenden de los tejados o nos llegan caídas del cielo, o incluso pueden afluir desde todas direcciones, como alcanza los oídos al aire desplazado a través del espacio. Pero no era un sueño. Lo que llegaba a mis oídos no era aire desplazado. La mujer que estaba sentada en el suelo frente a mí era una mujer real, y la voz que inundaba mis oídos con su sonido y retumbaba dentro de la celda con la ventana y la puerta firmemente cerradas, solo podía ser su voz, la voz de Firdaus.